Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto enorme compartir con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán este programa que denominamos Franca Controversia, que es una... Le llamamos así, una sincera invitación a discutir ideas que muy a menudo se contraponen. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto estar al frente de este espacio para traer a la mesa muchos temas que son muy importantes para la gente, algunos de los cuales no tan visibles, algunos muy conflictivos, pero todos ellos que redundan en beneficio de la gente a través del diálogo, con el apoyo siempre del productor Bernardo Arreola, que nos acompaña, que nos graba desde la distancia aquí a partir de nuestro confinamiento, cada quien desde su respectivo hogar, de lo que verdaderamente es la radio en casa, con, usted ya lo sabe, con sonidos de ambulancias, con perros que ladran, con todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y hoy nos toca un programa que nos parece sumamente especial, nos parece muy interesante y sobre todo nos confronta con una realidad que muchas veces no vemos y que a veces no oímos. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad sorda y sobre los tiempos de pandemia. Y para eso, para mí es un gran gusto presentar a Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Tiene una tesis muy interesante sobre la comunidad sorda que le vamos a preguntar a Rodolfo que nos cuente un poco sobre eso. También es doctorante en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Fue coordinador de vinculación y procesos de investigación en el Departamento de Comunicación, Lenguajes y Multimedia de la Universidad del Valle de Atemajac y actualmente es director de inclusión a personas con discapacidad en el gobierno de Jalisco, miembro de la comunidad sorda. Rodolfo Torres, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Es un gusto para mí estar hoy aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Saludos a Berna también. Y pues muy contento de estar platicando y reflexionando sobre todo de un tema crucial que es los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad auditiva o las personas sordas, en estos tiempos de pandemia. Hay mucho que platicar, mucho que reflexionar. Pues un gusto también estar con toda la gente que nos escucha en Ocotlán.
Comencemos por ahí, Rodolfo. Expresiones correctas. ¿Es persona sorda? ¿Esa es la expresión correcta? No personas con sordera, no personas con capacidad diferente. Es persona sorda, esa es la expresión correcta, ¿no?
Sí, aquí es importante destacar, Héctor, que la sordera representa una experiencia compleja y que es diferente en cada persona. Si la persona nace con sordera o la adquiere a muy temprana edad, inclusive antes de aprender el español, regularmente hablamos de una persona sorda. Y para diferenciarlo de otras condiciones de sordera, que para allá voy, lo escribimos en mayúscula. Persona sorda, con S mayúscula. Es aquella persona que utiliza la lengua de señas como principal herramienta comunicativa, que arraiga su identidad y su cosmovisión en la lengua de señas. Es persona sorda con S mayúscula. Otras experiencias de sordera pueden suscitarse, por ejemplo, en edades avanzadas o por algún accidente. Por ejemplo, si tú, Berna o cualquiera de los radioescuchas desarrolla una condición de sordera, ahí estamos hablando de una discapacidad auditiva o persona sorda con S, S minúscula. Es importante diferenciar estas dos realidades de la sordera, ya que la primera se afianza en toda una cosmovisión, en una identidad cultural, y esta segunda en una capacidad que se vio perdida. Por ejemplo, hay personas que nacen con sordera y pues no tienen este sentimiento de pérdida, de duelo, de ver limitada una habilidad porque nunca la tuvieron. En cambio, si encontramos la sordera en otro momento de la vida, en la edad avanzada, la edad adulta, la vamos perdiendo por alguna enfermedad o algún accidente, pues ahí sí estamos viviendo una limitante, estamos teniendo una sensación de vacío, de pérdida, y ambas realidades o ambas experiencias necesitan de políticas públicas que faciliten la accesibilidad, que faciliten el bienestar y el desarrollo de las personas. A todo esto se le conoce como discapacidad auditiva. Sin embargo, es importante tener estas dos consideraciones. La hipoacusia es aquella experiencia donde la persona tiene todavía restos de audición y está ligada en mayor medida a la lengua hablada. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ti o a mí nos puede empezar a dar una infección en el oído y vamos perdiendo la audición. Sin embargo, no la perdemos en absoluto. Quedamos con restos auditivos. Ahí muchas veces con los aparatos, ¿no?, que se cuelgan en la oreja o con implantes cocleares, ayudamos a que el sentido auditivo pues siga funcionando. Ahí estamos hablando de una experiencia de hipoacusia. Fíjate qué complejo es esto, ¿no? Hablamos de gente que no escucha absolutamente nada, hablamos de gente que va perdiendo la audición y hablamos de gente que se queda en una situación intermedia. Un término que sí se sugiere no utilizar, y empezando la charla con esto, es el de sordomudo. Es un término que está muy arraigado en nuestra habla coloquial, muy arraigado en nuestra cultura, muchas veces porque los medios de comunicación lo han replicado, las películas. Sordomudo es un término que para la comunidad sorda, esta que utiliza la lengua de señas, resulta ofensivo porque regularmente se emplea de una manera donde se desconoce la agencia comunicativa de estas personas, cuando son personas que sí se comunican. Lo hacen a través de un idioma, que en este caso es un idioma visogestual, es decir, la lengua de señas mexicana, que en el 2005 en nuestro país fue reconocida como un idioma oficial, un idioma a la par de la lengua, de las lenguas habladas como el español o las lenguas indígenas. El hecho de yo decirles sordomudos implica una posición de poder, implica una cuestión de superioridad, donde desconozco la agencia comunicativa de esas personas. Que ojo, no son mudas, se comunican, tienen un idioma, se expresan, comparten. El que yo desde el privilegio no les entienda es otra cosa. Entonces, decir sordomudo es ofensivo para esta comunidad.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando de la comunidad sorda. Estamos en un viaje fascinante de aprendizaje. Usted está escuchando a Rodolfo Torres. Él es un profesor, investigador, alguien que sabe mucho de la comunidad sorda y sabe mucho de cómo debemos referirnos a ellos en el lenguaje. Nos decía recién, no es correcto decir sordomudo, eso puede sonar peyorativo. Y sabemos que se comunican y se comunican muy bien. Vamos a seguir hablando un poco más de esto. Vamos a profundizar a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos aquí a Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre la comunidad sorda. Hay una comunidad sorda importante en México, importante en América Latina, importante en Jalisco. Y leí algo cuando estábamos leyendo los trabajos de Rodolfo Torres que decía: la comunidad sorda no es visible, como si cerráramos los ojos a ver una realidad que está ahí, que convive con nosotros, que es parte de nosotros y que muchas veces simplemente no la vemos porque no alcanzamos a voltear. Rodolfo Torres, profesor, investigador, ¿por qué es importante investigar a la comunidad sorda o desde una experiencia personal, por qué estás en la comunidad sorda?
Mira, la comunidad sorda podemos definirla como aquella población que encuentra un elemento clave para su identidad colectiva, para su cohesión social. Y este elemento clave es la lengua de señas mexicana, en el caso de nuestro país. Cada país tiene una lengua de señas única y distinta. Es importante señalar que la lengua de señas no es una variante manual de las lenguas habladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Guatemala, por ejemplo, tienen su lengua de señas guatemalteca, en Colombia tienen la lengua de señas colombiana, en Brasil está la lengua de señas brasileña, en Argentina la propia, y ninguna se parece. Más allá de que el español o el portugués, en el caso de Brasil, pues sean muy parecidos. Cada país tiene una lengua de señas única que es el elemento cohesionador de esta población, la comunidad sorda. Las personas que van perdiendo la audición, lo platicábamos en el bloque anterior, pues no pertenecen a esta comunidad porque están más habituadas a la lógica del mundo hablado, a la lógica de la convivencia cotidiana. Cuando hablamos de un idioma, hablamos de la existencia de un pensamiento, de una cultura y de una forma de socializar y de una forma de ser. En la comunidad sorda hay personas que viven sordera y habemos personas que, si bien no tenemos sordera, crecemos teniendo como lengua madre la lengua de señas. En mi caso, crecí en el seno de una familia sorda. ¿Qué quiere decir esto? Que mi papá, mi mamá, mis tíos, tías, primos, primas y amigos muy allegados a la familia, pues viven con sordera y se utiliza la lengua de señas como el idioma materno, el idioma de casa. En nuestro caso, por ejemplo, pues no sé, cuando era Navidad o cuando eran festividades cotidianas, pues la gran mayoría de las personas eran sordas. Entonces, en mi caso muy particular, pues me tocó ser muchas veces ese puente de comunicación entre los sordos y el resto del mundo. Lo mismo, por ejemplo, para hacer trámites, para comprar cosas. Mucho de esto, pues, mis papás se apoyaban en mí. Y desde ahí, pues, nace el interés, la cercanía de asumirse como parte de la comunidad sorda. Personas como un servidor nos conocen como HOPS. H-O-P-S, HOPS. ¿Qué quiere decir? Hijos oyentes de padres sordos. De hecho, hay todo un movimiento internacional, incluso hay una película que se llama La familia Bélier, que habla acerca de los HOPS. Nosotros, y esto también lo dicen académicos dentro del campo de los estudios sordos, o Deaf Studies, que es una vertiente de los estudios culturales allá en Inglaterra, señala que los HOPS somos sordos, de sangre, de identidad, pero que no tenemos sordera. Porque nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de sentir el mundo y de llevar las relaciones interpersonales son muy parecidas a las de un sordo y no tanto a las de un normo oyente. Entonces, a nosotros nos toca hacer mucho este puente de comunicación. Muchos HOPS se dedican a la interpretación profesional, por ejemplo, aquellos que vemos en la televisión, en los anuncios de gobierno o los que vemos en algunos eventos interpretando, muchos de ellos son HOPS. Otros nos dedicamos a la investigación, a la docencia. En mi caso estuve trabajando en sus inicios en el modelo de inclusión de jóvenes sordos de la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara. Y la experiencia es muy, muy bonita porque crecemos en el seno de una comunidad donde nosotros como HOPS tenemos una utilidad, tenemos una función, la cual asumimos con mucho gusto, que es la de estar al servicio de esta comunidad. Regresando un poquito a tu pregunta, comentas que la comunidad sorda es invisible. Efectivamente lo es, porque al momento en el que utiliza las manos, los gestos, el cuerpo para comunicarse, para expresarse, es cuando se hace visible en el espacio público. Si tú te vas al metro, si te vas al tren, si te vas al camión y no ves a nadie utilizando sus manos, por ejemplo, das por hecho en automático que son normo oyentes, cuando la realidad es que no. los sordos pasan muy inadvertidos porque es una discapacidad que no es visible. No vemos una silla de ruedas, no vemos un bastón o un perro guía, no vemos una prótesis, no vemos ojitos rasgados. Vemos personas, ¿no?, que damos por automático que son convencionales, es decir, personas sin discapacidad, y cuando vemos que quieren comunicarse o quieren hablar, es ahí donde se evidencia la diversidad. Lo que buscamos en la comunidad sorda es la reivindicación del derecho lingüístico a tener lengua de señas como lengua materna, porque durante muchísimos años, en países como México, la lengua de señas ha sido un idioma que ha sido perseguido, ha sido un idioma que ha sido condenado, juzgado, invisibilizado. Imagínate, es hasta el 2005 cuando el gobierno de México reconoce la existencia de ese idioma, a pesar de todos los esfuerzos de incluso instituciones públicas por querer eliminarlo, porque se tiene la idea de que la lengua de señas, y esto lo dicen muchas personas, es un idioma que se utiliza para platicar con los simios, es una herramienta educativa, no un idioma, ¿no? Fíjate cómo el decirle herramienta educativa le quita el peso, ¿no?, que pudiese tener una lengua, y también porque durante muchos años se buscaba normalizar al sordo, y lo digo entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Quitarle la lengua de señas y enseñarle, obligarle a utilizar sus cuerdas vocales para verbalizar palabras. Las personas normoyentes utilizan, de las cuatro cuerdas vocales, utilizamos dos. Entonces a los sordos se les obligaba a utilizarlas y se les obligaba a aprender el español, pero el español, y esto lo señalan lingüistas de mejor manera, pues es un idioma, al igual que el inglés, el francés o el alemán, que necesita de memoria auditiva para poderse asimilar en el ser humano. Esta memoria auditiva, que está en dos partes del cerebro, el área de Broca y el área de Wernicke, pues no está latente en las personas sordas. Ellos necesitan de la lengua de señas, que es su lengua natural, para poderse comunicar, para poderse entender y para poder tener pensamiento. Hay una película muy interesante por ahí del año 68, creo que está en YouTube de manera gratuita, que se llama La criatura salvaje. Y nos habla de un niño que encuentran antropólogos en los bosques de Francia, y fue un niño que creció en los bosques. Hasta los 13 años, el niño se comportaba como un animal, porque no tenía un idioma, no tenía una lengua como tal. Al niño lo introducen gradualmente a la vida en sociedad y se utiliza la lengua de señas para hacerlo. Al tiempo se dan cuenta que es sordo, ¿no? Es un material bastante interesante, pero lo que buscamos en la comunidad sorda es preservar este derecho humano a tener un idioma propio. La gente, desde nuestro privilegio, nunca nos cuestionamos eso, porque nacemos en un entorno donde pensamos en español. Si tú piensas contigo mismo, hablas contigo mismo, lo haces con un idioma. Eso no es fortuito. Lo haces porque hay todo un ecosistema que te permite hacerlo y porque tu fisiología también te lo permite hacer. Pero ¿qué pasa con aquellas personas cuyo cuerpo, cuya naturaleza no permite eso? Existen otras alternativas que en este caso tenemos a la lengua de señas.
Rodolfo, si tuvieras que definir el reto más grande que tiene la comunidad sorda en esta sociedad, ¿cuál sería?
Uno de los retos más importantes que tiene la comunidad sorda en una sociedad como la jalisciense es, en primer lugar, garantizar el derecho a tener un idioma materno, que en este caso es la lengua de señas. Dos, a poder acceder al sistema educativo desde los primeros años, desde el preescolar, y preservar este derecho a la educación en tu idioma hasta el grado universitario. Y no solamente es el fortalecer este idioma, sino que también en el crecimiento de la persona sorda se le pueda enseñar el español como el idioma predominante de esta sociedad. Un sordo puede aprender español, claro que lo puede hacer. Lo puede aprender desde la variante escrita, la variante de la lectura. Y como cada condición de sordera es diferente, hay sordos que sí pueden verbalizarlo. A este modelo que conjuga la lengua de señas y el español, desde estas variantes escrita y la lectura, se le conoce como educación bilingüe bicultural, donde los sordos están en un mismo espacio con personas normooyentes, es decir, gente que no tiene sordera, gente como tú o como yo, y estar conviviendo unos y otros. Muchas veces se piensa que los sordos tienen discapacidad intelectual por la dificultad en la comprensión que presentan de la vida en general y de los textos y de los procesos humanos. Sin embargo, esto se da porque no se reconoce la diversidad, no porque la sordera per se derive a una discapacidad intelectual también. Entonces aquí sí es importante que desde la educación, desde las instancias públicas y privadas que se dedican a esto, se implementen modelos de educación bilingüe bicultural muy parecidos a los que viven las personas de pueblos originarios, donde siguen preservando su identidad lingüística, siguen preservando sus usos y costumbres y van desarrollando habilidades y van desarrollando un segundo idioma, que en este caso es el español, que les garantiza una participación activa en la sociedad hispanoparlante mayoritaria que tenemos en México. Algo muy parecido se vive y se busca y se pide desde la comunidad sorda, no entenderla como educación especial, porque este concepto también, y se ha reflexionado desde distintos foros, incluso la Organización de Naciones Unidas, donde la educación especial pues tiene un tinte segregacionista, donde en un espacio se junta a todos los que no encajan en la norma, en este caso juntamos a todos los sordos y les damos una educación light, una educación muy simplificada, y por ende su desarrollo o su participación pues es muy, muy reducida. Simplemente hasta 2013, en Jalisco, a un sordo, si bien le iba, solamente terminaba la secundaria. Y digo si bien le iba. Gracias al esfuerzo de sociedad civil, gracias al esfuerzo de la academia, de la Universidad de Guadalajara, se pudo implementar este programa en la preparatoria número 7. Un programa bilingüe bicultural que va atendiendo justamente a este tema, ¿no? A que la persona sorda preserve su idioma y que tenga acceso a la educación. Tan así, Héctor, que fue en el 2011. En el 2011 comenzó este proyecto y en el 2013 tuvimos la primera generación de chicos a nivel nacional con preparatoria, orgullosamente de Jalisco, y que lo hacían desde este respeto a sus derechos humanos. Desde luego, la comunidad sorda tiene muchas más problemáticas. La barrera de la comunicación pues se hace latente en la salud, en el trabajo, en el acceso a la justicia y también a una discriminación muy, muy latente en las calles, donde todavía el utilizar las manos, el utilizar la lengua de señas es motivo de burla, de señalamientos, de rechazo. Entonces, principalmente son el acceso a la educación, el derecho a tener un idioma y de ahí pues se derivan los demás.
El derecho a tener un idioma. Nada menos lo que nos pide la comunidad sorda, así como esa igualdad de acceso a la educación. Vamos a seguir hablando sobre la comunidad sorda, la inclusión, la educación, la salud, y si nos alcanza el tiempo también sobre la pandemia y muchos otros temas aquí en Franca Controversia, a la vuelta de este corte de estación.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Estamos en Franca Controversia, estamos en el tercer bloque. Hoy estamos hablando sobre la comunidad sorda, sobre su poca visibilidad, sobre sus retos, sus desafíos, sobre ese fascinante mundo que tienen y que muchas veces nosotros no nos permitimos conocer. Usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, nos puede seguir en Facebook, estamos como Radio UDG Ocotlán, también en Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán, y también tenemos nuestro fanpage de Franca Controversia en Facebook, también en Instagram estamos como Franca Controversia. Hablando con Rodolfo Torres, él es su profesor, él es investigador, miembro de la comunidad sorda, nos está dando una verdadera cátedra de cómo piensan ellos, de cómo viven ellos, cómo sienten, cuáles son sus reivindicaciones. Y Rodolfo nos hablaba recién de la primera experiencia que tuvieron en Jalisco de una formación que incluya realmente a la comunidad. Rodolfo, ¿qué tan difícil es la inclusión de una persona sorda en el sistema educativo actual?
El mundo como tal que vivimos actualmente, y esto es importante reconocerlo en un ejercicio crítico, no está diseñado para la diversidad, sea cual sea esta. Inclusive, un país como México, tan plural, tiene una gran deuda moral, histórica, con todos los grupos que no encajan en este estándar, en este canon. Tenemos, imagínate, en México se hablan más de 50 lenguas indígenas, por ejemplo, y difícilmente existen espacios para que las personas de aquellas comunidades puedan tener un desarrollo pleno. Lo mismo pasa con las personas de la comunidad sorda. Aquí es importante que nos apoyemos en los distintos tratados, acuerdos internacionales y que son vinculantes en nuestro país para que la inclusión, que es este proceso permanente, constante, donde se reconoce la diversidad humana, pueda estar presente en todos los espacios, incluido el de la educación. En el caso de las personas sordas, que por cierto en Jalisco es una población que asciende a poco más de 75 mil habitantes, usuarios de lengua de señas mexicana, y en nuestro país la cifra llega casi a 1 millón de habitantes, es importante que nos apoyemos, por ejemplo, en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Este documento, que incluso México fue uno de los principales promotores a nivel internacional en el 2008, contempla el derecho lingüístico de los sordos a poder tener un idioma, contempla también su acceso a la educación de manera accesible, considera también la participación en la vida pública, en la vida política, en el acceso a la cultura, en los deportes, en el ejercicio a la salud. La inclusión es un proceso que debemos de impulsar todas y todos, estemos donde estemos, todas las instituciones públicas y privadas, porque necesitamos justamente el abrirnos a esta diversidad. En el caso de la experiencia cultural sorda, el mundo es entendido, nosotros desde adentro, vamos hacia afuera, es entendido desde algo que los investigadores llaman también como la hegemonía de lo audible. ¿Qué significa esto? Los procesos humanos, las instituciones, las actividades, la forma, la cosmovisión de entender la vida humana está en función de la lógica de la lengua hablada y no contempla la lógica visogestual. La lógica visogestual es la que en la que se sustenta la lengua de señas. ¿Qué quiere decir eso? Entender el mundo, entenderte a ti mismo, entender la vida a través de los ojos, a través de la kinestesia, a través de la proxémica, a través de una conexión. Quizás suena un tanto romántico, pero el hecho de hablar de una conexión de ti con el otro y con el entorno es algo muy propio de la comunidad sorda. Y esto nos hermana mucho con las experiencias indígenas, por ejemplo, donde predominan los discursos colectivos, donde predomina la voz del nosotros. De hecho, desde todas las comunidades de la discapacidad, la más cohesionada, por llamarlo de alguna manera, es la de los sordos. Y esto se debe gracias a este idioma compartido, gracias a esta forma de ver la vida, a esta cosmovisión. Y eso nos lo da precisamente la lengua. ¿Cómo llevar la inclusión, atendiendo a la pregunta? Implementando algo que la ONU, en esta, como ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Son aquellos cambios, algunos son pequeños, otros son un poco más grandes, que permitan que la persona, sea cual sea su condición, pueda vivir y desenvolverse de manera independiente, autónoma y libre. En el caso de los sordos, un ajuste razonable es, por ejemplo, que exista el servicio de interpretación en lengua de señas en los medios de comunicación audiovisual. Un ajuste razonable para los sordos, por ejemplo, sería que en lugar, en la escuela, por ejemplo, de hacer un ensayo, ya que el sordo tiene complicaciones con el español por toda esta cuestión de la memoria auditiva que hemos referido anteriormente, pueda hacer videoensayos, ¿no? O pueda generar producciones en un lenguaje desde el cual él pueda hacerlo. Por ejemplo, en Inglaterra, que es la cuna de los estudios por la inclusión de personas sordas, donde hay investigadores e investigadoras sordas, hay sociólogos, hay filósofas, hay antropólogos y una gran cantidad de perfiles, pues sus bibliotecas no son libros. Sus bibliotecas son archivos de video, en DVD o en una USB o en un sistema, para que tú como sordo puedas acceder a la información de una manera que te es óptima. Los libros, cosa curiosa, pues son un invento, como popularmente diríamos, del hombre blanco, que atienden a la lógica de la lengua hablada, que atienden a la lógica de esta hegemonía de lo audible. Un libro para un sordo, pues resulta una situación bastante complicada. Entonces aquí las instituciones educativas requieren implementar ajustes razonables para que los sordos, desde sus posibilidades y desde sus características, puedan aprender, puedan desarrollar y sobre todo fortalecer las epistemologías de la comunidad sorda. Así como están las epistemologías indígenas o las epistemologías del sur, por ejemplo, que cuestionan toda esta perspectiva colonialista, también existen acá, pero necesitamos fortalecerlas. Un país como México, desde luego, no tiene filósofos sordos, no tiene sociólogos sordos, incluso hasta la idea pudiera parecer absurda. Pero es que como sociedad no estamos habituados a eso, ya lo decíamos. A un sordo, si bien le va, termina la secundaria y se acabó, se convierte en un empleado de una línea de producción, o se convierte en un vendedor ambulante de dulces y paletas, o es carne de cañón para la delincuencia, o es alguien que se va de migrante ilegal a otro lado. Esas imágenes son más habituales a nuestra realidad. Pero ¿qué pasa si desde la educación vamos alentando otras formas? Desde luego la realidad cambiaría y se transformaría para bien, que es lo que buscamos desde la comunidad sorda.
Rodolfo, en el caso de la pandemia, leía las noticias que la comunidad sorda tuvo que accionar mediante un amparo para lograr una orden para que el gobierno incluya la lengua de señas para que puedan informarse de lo que pasa en la pandemia. ¿Cómo está la situación de la comunidad sorda en cuanto a la información sobre el COVID-19?
Pues efectivamente ha habido muchas dudas, hay mucho miedo, hay mucha confusión. Esto también se lo debemos a la llamada infodemia, ¿no? O a las fake news, donde de pronto en todos lados se dicen tantas cosas que ya no sabemos ni qué es cierto o qué no. En el caso de las personas sordas, esta situación se recrudece todavía más. A falta de información científica, técnica, real, comprobada, sobre lo que estamos viviendo. Afortunadamente, sociedad civil se ha alzado, en este caso desde la Ciudad de México, para que el gobierno federal pueda implementar el servicio de interpretación en lengua de señas en los comunicados oficiales. Si tú revisas las primeras conferencias del doctor Gatell, por ejemplo, o las mañaneras de Andrés Manuel, el presidente, no teníamos interpretación en lengua de señas. Y sobre todo en este momento de tan crítico que está atravesando nuestro país, la comunidad sorda de la capital de México hace una denuncia, ¿no?, ante el Poder Judicial, donde señala este derecho lingüístico, donde señala este derecho a la información, y afortunadamente esta denuncia fue bien tomada y hoy por hoy tenemos este servicio en prácticamente todos los comunicados oficiales del gobierno federal.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con Rodolfo Torres, él es miembro de la comunidad sorda, es profesor, investigador, es director de inclusión del estado de Jalisco, alguien que sabe mucho sobre las vivencias y nos está pintando una realidad que es compleja, es complicada, pero hay que verla, hay que entenderla. Y vamos a seguir hablando de esto en nuestro siguiente bloque, tras este corte de estación. Pausa y volvemos a Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Estamos hablando hoy con Rodolfo Torres. Él es profesor, investigador, es miembro de la comunidad sorda y nos está narrando cómo vive la gente de, digamos, de una comunidad que, lo decíamos también antes, lastimosamente no es muy visible. Y para este último bloque me da gusto invitar a mi compañera de siempre, Daniela Herrera, que se suma aquí con nosotros. Ella hizo la producción, la investigación, ella acaba de publicar un reportaje que tenía que ver también con la comunidad sorda, y hay que decirlo al aire, ella fue la que nos dio el jalón de orejas de por qué no estábamos hablando con la comunidad sorda. Daniela Herrera, bienvenida.
Hola, hola Farina, hola Rodolfo. Sí, la verdad es que a mí me parecía muy importante que habláramos de esto, porque cuando yo platiqué con la persona que era precisamente Abisaí Alcalá Ruelas, coordinador de vinculación de Educación Incluyente AC, me platicó mucho acerca de la situación que estaban pasando, y yo me di cuenta de que no estaba nada, nada enterada, precisamente porque pues yo no estaba adentrada en el contexto y me sentí responsable de enterarme más que nada y también de hacer que las demás personas se enteren de qué es lo que está sucediendo, porque pues las personas sordas son parte de nuestra sociedad y tenemos que dejar de invisibilizar. Y pues parte de invisibilizar es no educándonos y no informándonos acerca de qué es lo que sucede en este contexto.
Así es, Rodolfo, precisamente atendiendo lo que nos decía Daniela Herrera, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra cotidianidad, desde nuestra vivencia como personas, profesores, comerciantes, trabajadores, para acercarnos más a la comunidad sorda, para entenderlos más, para tratar de ser, digamos, no digo incluyentes, pero al menos un poco más comprensivos? ¿Qué hacemos?
Aquí un elemento muy importante es el de la empatía. Realmente necesitamos ser empáticos cuando nos encontremos frente a una persona sorda. Lo ideal, sí, desde luego, sería que todos aprendamos lengua de señas, por ejemplo. Pero también es una realidad, no todos la saben y no tienen por qué también, ¿no? Es como si dijéramos, aprendamos todas las lenguas indígenas y aprendamos inglés y aprendamos todos los idiomas, ¿no? Aquí lo que necesitamos es tener empatía, tener apertura en la comunicación. Si tú que nos estás escuchando te encuentras con una persona sorda, hay muchas maneras de darte a entender. Puedes utilizar la mímica, por ejemplo. También puedes utilizar la comunicación escrita. Puedes también hablar un poquito más despacio para que la persona sorda, muchas de ellas tienen la habilidad de leer los labios, te pueda seguir la conversación. No es necesario gritarles. Es importante el que estés abierto a comunicarte de una manera distinta. Desde luego puede ser un poquito más lento, puede ser, te puede llevar más tiempo, no sé. Aquí es importante tener esa empatía y tener esa apertura. En el caso de las instituciones educativas, por ejemplo, es muy valioso que desde los comunicados oficiales se pueda estar generando información accesible. Si no tenemos el recurso del servicio de interpretación en lengua de señas, se puede subtitular. Por ejemplo, muchas personas sordas sí saben leer. Entonces, el subtitulado ayuda a las personas sordas o a las personas con discapacidad auditiva, que ya les dije cuáles son, las que van perdiendo la audición, que sí conocen el español. Y estamos generando comunicación accesible. Por ejemplo, desde el gobierno del estado de Jalisco, hemos estado generando en conjunto con la Secretaría de Salud varias cápsulas donde de manera accesible explicamos aspectos como lavarse las manos, qué significa la sana distancia, algunas recomendaciones para la salud mental en esta contingencia, medidas de prevención para la cuestión del COVID, qué es el COVID. Toda esta información de manera oficial que se hace desde el gobierno estatal, por ejemplo, pues también es una forma de contribuir a que la comunidad sorda no esté con estas confusiones o con este miedo, que insisto, si lo estamos teniendo de manera general con ellos, se duplica o triplica la situación. Aquí un aspecto importante para todos aquellos que deseen conocer más de este tema es que se acerquen a la comunidad sorda. En Jalisco tenemos 8 asociaciones civiles que están en total disposición de compartir, de enseñar lengua de señas. Muchas de ellas, con la contingencia, han mutado a cursos en línea donde se te puede estar enseñando lengua de señas lo más básico. También hay muchos tutoriales en YouTube, nada más sí revisa que diga lengua de señas mexicana, porque como ya decíamos, cada país tiene su lengua de señas y no vaya a ser que estés checando la lengua de señas chilena cuando pues estamos justamente aquí en México, ¿no? Para que puedas tener una experiencia nacional. Y también es importante que la información, sobre todo cuando hablamos de instancias oficiales, pues sea muy clara, muy concreta, muy sencilla, para que cualquier persona, sepa leer o no, la edad que tenga, desde un niño hasta una persona mayor, la entienda. Creo que esas son algunas consideraciones que podemos implementar. Acérquense, créanme, a la comunidad sorda, no tengan miedo, no pasa nada. De hecho, las personas sordas, cuando se topan con un oyente, es decir, alguien que no es sordo, regularmente tienen mucha paciencia. Las personas sordas tienen mucha paciencia porque saben de lo que implica una barrera comunicativa. Ya cuando hablamos de servicios como la salud o cuestiones de acceso a la justicia, bueno, ahí sí ya necesitamos un intérprete, y con mucho gusto hay instancias como la nuestra, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que puede ofrecer el servicio de manera gratuita.
Y para la gente en el mercado laboral, Rodolfo, porque te cuento que hace un par de años estuve en San José, Costa Rica, y estuve en un café que yo busqué fortuitamente. Busqué un café en una de las aplicaciones que te indican dónde hay un café, y el café se llamaba Inclúyeme. Cuando llego me doy cuenta de que era un café de personas sordas, pero lo que me sorprendió no fue eso, sino que paradójicamente a lo que yo creía cuando estaba afuera, pensar en un café de sordos, es que la cantidad de formas de comunicación y de estrategias era impresionante. Te hablaban con señas, te mostraban los dibujos, te mostraban el letrero, y en todo caso, en el último caso, ya te decían, con mímicas, si usted quiere hablar con una persona que escucha, ahí está trabajando en la mesa, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho que en ese café que se llama Inclúyeme en San José, Costa Rica, había una gran cantidad de maneras de comunicarnos. ¿Qué le dirías a los empleadores que tienen, digamos, ese miedo de contratar a una persona sorda?
Que se acerquen, que conozcan. Incluso ante la falta de oportunidades, muchas personas sordas, cuando tienen una oportunidad enfrente, pues la aprovechan, la cuidan y sobre todo son muy, muy entregados. Yo tengo un ejemplo muy, muy cercano, que es mi padre. Mi padre trabajó durante más de 30 años en una de las empresas más importantes de la industria del gas, el gas natural, y durante todo ese tiempo fue el único sordo en esa empresa. Él ya se jubiló y siempre se llevaba muchos premios por el empleado del mes, por las altas ventas. Y así conozco, y hay muchos casos de personas sordas muy comprometidas, muy trabajadoras. Aquí lo importante que se le puede decir a la empresa es que se anime a conocer otras experiencias. Las ventajas son muchas, desde estímulos fiscales, por ejemplo, ¿no? Que también es bueno comentarlo. Y sobre todo que tienes personal que puede ser de mucha confianza. Incluso los sultanes del Medio Oriente, en la Edad Media, tenían como sus principales consejeros a las personas sordas, ya que los secretos más importantes del imperio, del reinado, pues no se iban a divulgar, y siempre había un punto de vista bastante certero. Así que hay mucho que aprender y mucho que disfrutar de la comunidad sorda.
Y por último, Rodolfo, casi nos estamos yendo de franca controversia. Para todas esas personas que tienen realmente el privilegio de escuchar, de poder entender el mundo a partir de los sonidos, ¿qué les dirías para tratar de que se acerque más a la comunidad de gente que no tiene ese privilegio?
El silencio también nos da grandes lecciones. A través del silencio puedes, en primera instancia, conectarte contigo mismo. Y te puedes dar cuenta que existe una infinitud de posibilidades acerca de ti, de quién eres, de cómo percibes el entorno, cómo te percibes a ti y a los demás. Y es algo que el silencio nos puede dar. De hecho, la vista, en este caso, pues es el sentido más desarrollado. Hay estudiosos que señalan que las personas sordas, hay un concepto en inglés muy lindo que es people of the eye, gente de la vista, que es una variante más del Homo sapiens. Cuando lo entendemos de esa manera, pues quitamos toda la carga peyorativa que siempre ha tenido la sordera, entendida como enfermedad o trastorno o limitante, y lo vemos más como una habilidad nueva. Incluso grandes fotógrafos, cineastas, modelos, actores, han surgido de la comunidad sorda. O muchos grandes, como incluso Charles Chaplin, que es un emblema del cine, gracias a su acercamiento con la comunidad sorda, pues instauró todo un estilo en el llamado cine mudo.
Y de muchas cosas que nos faltaron hablar hoy con Rodolfo Torres, ¿no? Nos dice Daniela de música que se ve y de otros grandes temas. Hay que no solo agradecerle a Rodolfo Torres por esta oportunidad de acercarnos a la comunidad sorda, de saber de ellos. Son 1 millón aproximadamente de mexicanos. Yo busqué estadísticas, las estadísticas son muy difíciles de encontrar, son del INEGI del año 2010, apenas llegaban a 700.000 en los datos oficiales. Y antes de despedir a Rodolfo Torres, hay que hacer un compromiso aquí con la gente de Franca Controversia, con el productor Bernardo Arreola, que siempre toma nota absolutamente de todo, con Daniela Herrera, y también con Nancy Fonseca, que hoy está descansando, hoy descansó de nosotros, Nancy. Y lo primero es, vamos a hacer la interpretación correspondiente para que este programa llegue a la comunidad sorda, para que ellos sepan que hablamos de ellos, que los vemos y que nos interesa saber de la vida de ellos. Esa es la primera, ese es el primer compromiso. Y el segundo, y empezando por Berna, todos aquí vamos a hacer el esfuerzo de aprender lengua de señas mexicana. Y en mi caso tendría que aprender también lengua de señas guaraníes, ¿eh? Guaraní, a ver si... A ver
paraguaya.
Si, paraguaya, a ver si consigo. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, dos compromisos de Franca Controversia. Rodolfo Torres, profesor, investigador, miembro de la comunidad sorda, nos diste un recorrido sencillamente fantástico sobre las vivencias de una comunidad que muchas veces no vemos, aunque está ahí. Muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros en Franca Controversia.
Un agradecimiento también a ti, Héctor, a Daniela, a Berna, gracias a todos por la invitación y también a todos los radioescuchas, y es un gusto estar aquí.
Daniela Herrera, nos quedamos con un montón de preguntas. Yo sé que hiciste una investigación larga. La lista de preguntas que tiene Daniela Herrera es interminable, pero vamos a seguir indagando en este. Ese es otro compromiso, Daniela.
Sí, definitivamente apenas es una partecita para ir viendo, pero pues tenemos mucho que conocer aún y acercarnos más que nada. Y sí, tengo una lista interminable de preguntas y pues vamos a tratar de llenarlas todavía.
Lo que corresponde entonces es seguir preguntando, seguir dialogando y seguir acercándonos a la gente que está cerca pero que a lo mejor no nos damos cuenta. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, quien nos graba desde Ameca, Jalisco, a toda la audiencia como siempre. Nos escuchamos la siguiente semana, nosotros que tenemos el privilegio de escucharnos. Y nos comunicamos también con la comunidad sorda que, como nos dijo Rodolfo Torres, no son mudos, al contrario, se comunican quizás mejor que nosotros. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.